Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arde la selva amazónica. Acabamos de salir de ese infierno del fuego de Gran Canaria y la verdad es que volvemos a estar impresionados con algunas imágenes que nos llegan, en este caso, desde el otro lado del océano. Especialmente con esas imágenes vía satélite que ha ofrecido la NASA, ¿verdad?, en que se ve perfectamente a América del Sur y luego motitas rojas repartidas sobre todo por el territorio de Brasil y Bolivia, por esa Amazonía, en un fuego, en unos incendios que llevan quemando la zona 16 días seguidos. Aunque todavía no hay un informe oficial de la superficie de la selva quemada, se estima que son miles de hectáreas consumidas por este incendio en los estados brasileños de Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, así como el departamento boliviano de Santa Cruz. Se calcula que podría haber activos en este momento 10.000 incendios en la zona. 10.000 incendios, ¿no? Es algo que parece que no nos cabe en la cabeza. Bueno, todos los años hay fuegos en la Amazonía, pero es verdad que lo de este año, lo de este verano, está siendo brutal. 73.000 incendios desde enero a agosto, el doble que en 2018. Y mientras el pulmón del planeta peligra, en vez de aunar esfuerzos para combatir el problema, para combatir el fuego, lo que ha surgido es la guerra política y la polémica. La oposición y los activistas medioambientales acusan al gobierno brasileño de Jair Bolsonaro de ser culpable de la situación por amparar a los latifundistas que supuestamente prenden fuego al bosque para expulsar así a los indígenas y quedarse con las tierras deforestadas. Y por su parte, Bolsonaro achaca los incendios a la sequía, pero incluso ha llegado a acusar a las propias ONGs de ser las causantes del fuego para echarle la culpa y desprestigiar a su gobierno. En fin, cuando la protección del medio natural también se politiza, mal asunto, como para echarse a temblar. Bueno, estamos pendientes de estos incendios y de hecho nos vamos a acercar a lo largo de la tarde al Amazonas a ver cómo se vive desde allí, ¿no?, lo que está pasando. Pero por supuesto hay más noticias en este jueves 22 de agosto. La listeriosis se cobra la segunda víctima en Torrelavega, en Cantabria. Urbano Canal.
El hombre tenía 62 años, ha fallecido en Cantabria, fue ingresado la pasada noche porque presentaba un cuadro febril y múltiples patologías graves. La Dirección General de Salud Pública ha constatado que este caso no guarda ninguna relación con el brote de listeriosis originado en Andalucía, puesto que la víctima no había viajado a ninguna de las provincias ni consumió carne mechada.
Y hemos conocido que el rey don Juan Carlos será sometido a una operación de cirugía cardíaca este fin de semana.
La intervención será el próximo sábado y se trata de una operación programada. Fue prescrita por los facultativos durante la última revisión médica. La Casa del Rey no ha ofrecido más detalles sobre la operación que se le practicará a don Juan Carlos.
Y dentro de 25 minutos contaremos historias aquí en la tarde. ¿Con qué motivo, Alba Prieto? Cuéntanos.
Bueno, se acerca la vuelta de vacaciones y continúan las huelgas. Te contaremos cuáles hay previstas para los próximos días. Conoceremos también la historia de Dolores Agra, la mujer que más ha cotizado en España, 64 años siendo mercera y ahora con 78 años ha decidido jubilarse. Después de tanto tiempo de cotización, le quedará una pensión de menos de 1.000 euros. ¿Cómo es posible?
Bueno, pues vamos a dar respuesta a esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto hay que cotizar? ¿De qué hay que estar pendiente para tener una pensión, desde luego, más alta de 1.000 euros, no como la que le ha quedado a Dolores Agra? También estaremos pendientes, por ejemplo, de Portugal. Allí hay una nueva norma que pone fin a la publicidad de galletas, cereales y yogures y batidos de chocolate destinada a los menores. Y si estás muy pendiente de esto de los retos virales, tan de moda, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, a lo mejor has visto uno que te ha llamado la atención. Se trata de adivinar refranes españoles de toda la vida, tradicionales, de los que usas a lo mejor habitualmente, a través de los emojis. Esto es un poco como los jeroglíficos de toda la vida, ¿no? Urbano,
sí.
¿No, Alba?
Sí,
es decir,
mismo.
Te ponen las caritas y los símbolos y con eso tienes que averiguar de qué refrán se trata. Bueno, esto nos va a servir para hablar de refranes con los oyentes. ¿Eres muy refranero o refranera? ¿Te parece algo muy anticuado eso que decía siempre tu abuela y tú dices, ay, esto no lo uso nunca? ¿Cuál es el dicho que utilizas más frecuentemente, el que más repites, que ya lo repetía y lo decía tu padre y seguro que ahora lo dices tú también? De refranes hablamos hoy en la tarde de COPE contigo. Nos dejas tus mensajes en Twitter, en Facebook y notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo de deportes ya.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El inicio del programa hoy va a ser con una K. Keylor Navas se quiere ir del Real Madrid. Otra K. Kubo se va del Real Madrid. Y una N. Neymar, que sigue siendo el plato fuerte del verano. ...19 de marzo de este año... ...el partidazo, este estudio... ...dos periodistas, Juanma Castaño y Miguelito... ...y un teléfono... ...y al otro lado Keylor Navas...
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contratos... ...yo he dado todo por este club... ...y lo seguiré dando mientras esté aquí... ...pero bueno, yo creo que también un año igual a este... ...no me gustaría tener que volver a pasar.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois... ...la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos, de mi parte yo... ...es que yo veo más allá... ...yo no tengo ningún problema en llevarme bien... ...y en convivir con las demás personas... ...o sea, el entrenador toma una decisión y ya está.
Esta conversación se produjo ya con Zidane... ...como entrenador del Real Madrid... ...bueno, la pregunta es la siguiente, Arancha Rodríguez, Keylor se quiere ir del Real Madrid.
Así lo comunicó hace varios días al Real Madrid su intención de dejar el club. En el horizonte una oferta del Paris Saint-Germain que sigue buscando por dedo, ya que Donnarumma se resiste a dejar el Milán. En caso de que el Real Madrid acceda a la petición de Keylor, se le pondría un precio ajustado a mercado. Y si finalmente se fuera, las opciones en este momento son múltiples. La primera, negociar con Ronaldo la vuelta de Lunin. La segunda, apostar por fichar un segundo portero. Y la tercera, que ahora mismo no se descarta en la dirección deportiva del Real Madrid, apostar por Altuve.
Keylor se quiere ir al Paris Saint-Germain. Esa es la primera noticia. La segunda, siempre Neymar. Vamos a Barcelona, director de deportes de COPE Cataluña, Manolo Oliveros. Lo último sobre la salida o no salida de Neymar del Paris Saint-Germain es el siguiente dato que vas a contar.
Día 22 de agosto de 2019, 15 horas más o menos, el París, recordemos, rechaza la oferta formal del Barça de cesión pagada de Neymar por un año sin obligación de compra. Y como decíamos ayer, el Barça sabe que el PSG no quiere otra fórmula que le trasladan y que era cesión por dos años y compra obligatoria en 2021 por 170 millones de euros. Como eso saben que tampoco lo quieren, porque se lo dice el PSG, estarían dispuestos en el Barça a pagar esa compra obligatoria por 170 en 2020. Hay directivos, lo venimos diciendo desde hace muchas semanas, que sospechan que el PSG no vende al Barça y que podría acabar en el Real Madrid. Ahora esperan un gesto público, a ver si es capaz, del brasileño Neymar, diciendo que solo quiere ir al Barça, y dentro de esa vorágine corro de locura hoy el prestigioso, con o sin comillas, diario L'Equipe publica: París quiere más, 100 millones, más Bale, más Navas, más James.
Casi nada. Bueno, tres noticias de esta mañana, dos de primera y una de segunda. Las de primera: el Mallorca se lleva a Kubo, Jordi Jiménez.
Takefusi Kubo ha llegado media mañana a la isla, de ahí al club, ha pasado el reconocimiento médico y se ha mostrado muy contento por su llegada a la isla. Él ha escogido venir al Mallorca.
Muy bien, muy contento, sí.
¿Has podido hablar con el míster?
No, acabo de llegar, ahora hablaré, creo.
¿Ilusionado con tu primera temporada de Primera División?
Sí, de hecho tengo mucha ilusión y muchas ansias de poder jugar.
¿Has hablado con Marco Asensio?
No, pero me trató muy bien porque, bueno, durante la pretemporada y eso, pero él es ilusionado, es mejor dejarle tranquilo.
Se convierte en el tercer japonés en la historia del Mallorca.
El japonés Kubo, cedido del Real Madrid al Mallorca. Segunda noticia, esta es mala, José Manuel Segarra. ¿Quién se ha lesionado esta mañana en el Valencia?
Carlos Soler sufre una lesión ligamentosa en su tobillo derecho que le va a dejar KO al menos durante mes y medio. Baja más que sensible para Marcelino, valga este dato. Soler ha jugado más del 82% de los partidos con el técnico asturiano.
Tercera noticia, lío en segunda. Primera jornada, Racing de Santander 0, Málaga 1. Reclama los puntos de este partido el Racing de Santander. ¿Por qué Gerardo Sisniega?
El Racing se acoge a los artículos 226 y 227 del Reglamento General de la Federación, donde se indica que en la convocatoria de Segunda División solo puede haber 6 jugadores con ficha del filial y el Málaga convocó a 9. Sin embargo, lo que parece que no hay es alineación indebida, ya que finalmente en ningún momento hubo más de 4 de estos jugadores, como indica el reglamento, juntos en el terreno de juego. El Racing, a pesar de todo, confía en recuperar los 3 puntos, aunque el comité lo puede dejar todo en una multa económica si finalmente, eso sí, entiende que hay una irregularidad. La denuncia ya ha sido admitida por el comité y el Málaga tiene 3 días para poder presentar sus alegaciones.
Mañana comienza la segunda jornada de Liga, lo va a hacer con el Granada-Sevilla y el Levante-Villarreal. Ahora estamos con las noticias de esos partidos, pero antes la de los 3 aspirantes al título. Empezamos por Barcelona, porque estamos preocupados por si vuelve o no vuelve Messi, Carles Valdellou.
Está previsto que lo haga. El argentino completó ayer su primera sesión de trabajo con el resto del equipo tras más de 2 semanas lesionado de esta lesión en el solio de la pierna derecha. Sigue los plazos previstos en su recuperación, primero en trabajo de gimnasio, después en solitario en superficie de tierra de playa y después, como decíamos, también ayer ya trabajando con el resto de los compañeros. Ayer en el partidazo, Juanma Castaño ya avanzó que está previsto que el domingo juegue sus primeros minutos, aunque no sería desde el 11 inicial.
Manolo Oliveros, sin algunos jugadores de la delantera en el equipo, fuera Dembélé, fuera Luis Suárez, veremos si Messi como titular. ¿Qué delantera prepara Valverde para enfrentarse al Betis?
Yo creo que no tiene muchos. Una delantera que podría ser sin Messi de suplente, Griezmann seguro, toco madera, no le pase nada al francés, acompañado por Rafinha y Carles Pérez.
Vámonos a Sevilla para preguntar por el Betis. Ayer estuvo hablando Oliva con Borja Iglesias. Quiere llegar, vamos a ver si llega, pero se habla hoy del otro partido, del que jugó contra el Valladolid, Oliva.
Sí, porque el Betis ha remitido una carta formal de protesta a la Federación por el arbitraje del partido ante el Valladolid. Entienden en el Betis que el árbitro o el VAR debieron ver la entrada de Michel a Loren por detrás al tendón de Aquiles y acogerse al nuevo reglamento para expulsarlo. Y además se recoge en la carta que la expulsión del portero Joel Robles, el portero del Betis, fue además rigurosa.
Segundo partido grande de la jornada, el Real Madrid-Valladolid, debut del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Qué noticias tenemos deportivas, Arantxa Rodríguez?
La buena noticia del entrenamiento del Real Madrid ha sido que Mendy ha completado toda la sesión con el grupo, un entrenamiento que ha tenido lugar en el Estadio Santiago Bernabéu para probar la nueva tecnología del VAR. Hazard, Rodrigo y Brahim siguen con su proceso de recuperación, mientras que Mariano, un día más, se ha ejercitado en el interior de las instalaciones a la espera de definir su futuro.
¿Cómo está el Valladolid a 2 días del partido, Juan Carlos Amón?
Con 2 hombres importantes lesionados, como son Sandro y Alcaraz, con un sancionado, el lateral izquierdo Fede Barba, que sigue arrastrando todavía esa sanción de 2 partidos desde la Liga Italiana, y con un nombre propio del cual ya no se va a hablar más en Valladolid, al menos de momento. Cubo, al cual se relacionó con el Real Valladolid prácticamente sin que desde aquí nadie hubiera abierto la boca. Esta mañana Sergio González, el técnico, casi agradecida que se fuera a Mallorca.
Yo no tengo nada que decir de Cubo. Cubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Cubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedrerol, que le está dando una importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final ha dado una opinión, pero ha dado una opinión en la que ha sentido una información en la que no ha venido por estos lados. Entonces, si Cuba decide irse a Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir.
Y tercer partido de los grandes del fin de semana es el Leganés Atlético de Madrid. Javi Gómez, el Atlético de Madrid, ¿de qué está pendiente en el día de hoy?
Pues todavía hay jugadores que son duda para el partido ante el Leganés. Ni Diego Costa ni Savic se han entrenado con sus compañeros esta semana. Han entrenado los 2 en el gimnasio y su presencia es más que dudosa. En caso de no estar ninguno de los 2, Joao Félix repetiría en la delantera y no en banda derecha. Y sería Felipe Monteiro el recambio de Savic en la zaga, como probó ayer el Cholo. Por cierto, Corro, esta tarde vuelta a los entrenamientos a las 6:30 en el Cerro del Espino, así que veremos si siguen en el gimnasio o pueden llegar al choque.
Sobre la llegada de Rodrigo, otro sonido de la salida de Rodrigo del entrenamiento del Valencia. Allí no hay playa, no hay paella, guapo, quédate, solo tú metes goles, así tratan de convencer los aficionados a Rodrigo. ¿Y del Leganés qué contamos, Gabriel Gallego?
La actualidad del Leganés pasa por la cesión del delantero Ogusu al Córdoba. El delantero ganés de 22 años no cuenta para Pellegrino y es la cuarta cesión del africano en 3 temporadas. En cuanto a las palabras de Roque Mesa sobre su deslúcida salida del Sevilla, esta mañana Lopetegui le ha respondido con contundencia.
Yo le dije, evidentemente, yo se lo dije a la cara lo que deportivamente... La idea no está deportiva, claro que lo sabía. Y me consta que también el club.
Los siguientes son noticias previas a los 2 partidos de mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club.
que lo borde en su debut, que gane la Liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en la Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son dos derbis. Primero el andaluz, Granada-Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué noticias tenemos del Sevilla para el partido de mañana?
Pues que mañana regresa el Sevilla a la competición después de su buen inicio en el campo del Español. Lopetegui recupera a Banega, que apunta a la titularidad. Ha convocado a 21 jugadores y la noticia pasa por la no convocatoria de Dabur, que se queda fuera de nuevo de la lista de convocados. Lopetegui agradece los elogios de la primera victoria, pero avisa de que esto solo acaba de empezar.
No, me gusta que me den, hombre, prefiero que me den azúcar a que me den leches, claro. Pero evidentemente ni una cosa ni la otra. Eso forma parte del contexto de nuestra profesión y no hay motivos ni para azúcar ni para leches. Esto acaba de empezar. Queda todo, queda un mundo por delante, queda una maratón de... En Liga de 37 partidos, hemos recorrido el kilómetro 1, queda todo.
El Sevilla viene de ganar y el Granada de empatar a 4 contra el Villarreal. Jorge de la Chica, noticias del Granada de Diego Martínez.
Pues ha convocado Diego a todos los disponibles para este encuentro de mañana. Solo Alex Martínez e Iñeider son baja por lesión. El nuevo Los Cármenes va a presentar una imagen renovada. Todos los asientos, que antes eran naranjas, ahora se van a presentar de rojo. Y el técnico ha insistido hoy en la necesidad de efectuar todavía un par de fichajes. Un defensa y un centrocampista.
Necesitamos refuerzos, evidentemente. Necesitamos mínimo 2 jugadores, porque evidentemente sabemos que no vamos a poder llegar a lo que teníamos planificado inicialmente, pero mínimo 2 jugadores tienen que venir.
Un paso por la Comunidad Valenciana, noticias del Levante-Villarreal. Del Levante, ¿qué contamos, Noel Rodilla?
Esta tarde se entrena por última vez antes de dar la lista de convocados. El técnico valenciano podrá contar con todos, incluso con el central costarricense Óscar Duarte, después de ser inscrito para poder jugar, y por su parte estaremos pendientes de la disponibilidad de Nemanja Radoya en el estreno en casa frente al Villarreal.
Y del Villarreal, ¿qué noticias tenemos, Juan Igual?
Pues que mañana a la 1 Corrochano da la lista a Javi Calleja y a Valencia. Es duda Rubén Peña con problemas en los isquios. Además podría entrar en el 11 Alberto Moreno, lateral izquierdo, después de superar unas molestias musculares. Y Ontivero, su último fichaje, ha dicho Calleja que está bien y podría debutar mañana ante el Levante.
Hoy hay fútbol, juega el Español, inicia la última eliminatoria antes de la fase regular de la Europa League. Juega contra el Zoria. Bacigalupo, ¿qué noticias tenemos del Español de David Gallego?
Pues de momento que está a punto ya para disputar esta eliminatoria, como decías, ante el Soria ucraniano Corro. Los de Gallego, que ya solventaron ampliamente sus series ante el Estiarna y el Lucerna, están a las puertas de volver a Europa 12 años más tarde. Ayer Gallego ya descartó a Adrià Pedrosa por lesión para el partido de esta noche y también avisó que no estará Sebastián Corcha ni hoy ni en la vuelta al no llegar a ser inscrito en la lista de la UEFA.
9 de la noche, Español Zoria, el equipo ucraniano. Vamos con noticias de mercado. A ver si ha dicho algo Lopetegui de lo que le falta. Víctor Fernández, ¿qué ha dicho?
Bueno, ha dicho un montón de cosas esta mañana, ha dicho que el mercado está abierto y con respecto a Dabur, ha hablado antes de conocer la lista de convocados, ha elogiado a Dabur, pero ojo porque la no convocatoria de Dabur en esa lista de convocados indica que el Sevilla busca en el mercado otro delantero. También ha confirmado que la salida de Corcha no provocará la llegada de otro lateral, está contento con lo que hay y también ha hablado de los porteros. El club mira de reojo, tocar también la portería, aunque el técnico asegura estar satisfecho tanto con Basley como con Sergio Rico.
Bueno, ahí te voy a contestar, al igual que el resto de situaciones. Todos los jugadores que están en nuestro equipo son jugadores elegibles, son jugadores deseados, son jugadores queridos y jugadores utilizables. Y confiamos en ellos, por eso están aquí. A partir de lo que pueda suceder o no de aquí a final del mercado, pues seguramente la pregunta puede ser más para Monchi que para
la mí. Presentación del día va a tener lugar también en Sevilla. ¿Quién presenta el Betis esta tarde? José Manuel Oliva.
A Alex Moreno, el jugador del Rayo Vallecano, que ya ha completado esta mañana su segunda sesión de entrenamiento, pero que va a ser presentado por la tarde en la Ciudad Deportiva. Lo que no está claro es que vaya a entrar en la convocatoria para el partido del domingo en Barcelona. Aún le queda coger la puesta a punto después de un verano complejo para el futbolista. Su debut se podría retrasar al siguiente partido en casa ante el Leganés.
Una más de mercado. Getafe estaba casi hecho lo de Ndiaye. ¿Cómo está el asunto de la llegada de este futbolista al Getafe? Gema Santos.
Pues en este momento, Corro, la operación está en stand-by, está absolutamente parada. Ndiaye firmó ayer por la mañana con el Getafe, como contamos, pero por la tarde le llegó una súper oferta de Arabia Saudí que descubrió el diario Sur y que ha hecho que ahora mismo no se sepa qué va a pasar con Ndiaye. Lo que esta redacción sí sabe es que ayer a los jugadores del Getafe, cuando se lo presentaron, se les dijo que hoy trabajarían ya con Ndiaye, pero Ndiaye no se ha presentado hoy en el Coliseum para entrenar. Lo que sí está hecho y es oficial es la cesión de Rubén Yáñez al Huesca.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Preguntamos por los lesionados. Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo están? Ibai e Íñigo Martínez.
Pues bien, ambos van a poder estar en disposición de viajar a Getafe. Además, también Aduriz ha participado en el entrenamiento de esta mañana después de ausentarse ayer. Precisamente al delantero guipuzcoano se ha referido hoy Ibai al reconocer que para jugadores como él es un lujo contar con Aduriz porque hace bueno cualquier centro al área.
Creo que es en eso de los mejores delanteros que ha habido. O sea, es impresionante, lo volví a demostrar el otro día. Cualquier balón que pongas en el área, incluso no vaya tocado, un balón bombeado, sabemos que Aritz tiene la capacidad. Pues para gente como yo, ¿no?, que le gusta centrar, la verdad que tener ahí chalado es increíble.
Vigo, Antonio Estevez, ¿cómo están Hugo Mayo y Santi Mina?
Pues pendientes del último dictamen de los doctores. Hugo Mayo reinició ayer el trabajo con el grupo después de haberse perdido el partido inaugural ante el Real Madrid y hoy ha hecho lo mismo Santi Mina. Si no hay ninguna recaída en el entrenamiento de mañana, último previo al encuentro contra el Valencia, tanto el capitán como el delantero estarían a disposición de Fran Escribá para el partido del sábado contra el cuadro Che.
Dos noticias de fútbol internacional. Recordamos partidos de ida de la última eliminatoria antes de la Liga de Campeones. Luis Millán.
Tres resultados: Young Boys 2, Estrella Roja 2, Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg 0 y Olympiacos 4, Krasnodar 0.
Carlos Sáez, una cita para mañana. Se marcha Fernando Torres.
A las 12:30 de la mañana, Corro, hora española, pondrá punto final a su carrera como futbolista en un partido ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Con esto se cierra una trayectoria de 18 años, más de 300 goles, 9 títulos y, por supuesto, Corro, el gol de la final Euro 2008 que cambió la historia del fútbol español.
Ahora el baloncesto. Último partido amistoso en España de preparación de la selección española. Pilar Casado.
En el Wizzing Center de Madrid a las 9 y media de la noche, primer test con la lista definitiva para esa Copa del Mundo de Escariolo ante la República Dominicana de Néstor Elche García. Cartel de no hay billetes para una noche en la que se rendirá homenaje al tristemente desaparecido Chicho Sibilio.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Eric Frade, enviado especial, se presenta a la Vuelta y, sobre todo, estado de salud de Carapaz.
Hoy es la presentación en el Castillo de Moreira, pero la lista definitiva de dorsales va a tener que esperar para pasar por la imprenta hasta el final. Hoy ha informado el Movistar que el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro, ha sufrido una caída el pasado domingo, tiene unas molestias en el hombro y unas heridas que no acaban de mejorar y va a esperar hasta mañana mismo para confirmar si está o no en el 8 del Movistar. Si no, tendría que entrar un reserva que seguramente sería el murciano José Joaquín Rojas. De la reserva ha salido precisamente David de la Cruz, que finalmente sí va a correr la Vuelta en lugar de Kenny Elison. De la Cruz, el catalán, sí estará con Ineos en la Vuelta Ciclista España.
Tres noticias más del deporte español. La primera está en Inglaterra, este fin de semana, gran premio en Silverstone, noticias de los pilotos españoles. Borja González.
Pues sobre todo lo importante, ver a ver qué cuenta Jorge Lorenzo, está ya aquí en el circuito de Silverstone y a las 5 de la tarde comparecerá en rueda de prensa para explicar cómo se encuentra en primer lugar y después todos esos movimientos que ha habido a su alrededor y ese intento e interés por pasar de Honda a Ducati para terminar la temporada en un circuito en el que Márquez no gana desde 2014, no se espera lluvia. Veremos a ver si Márquez es capaz de aumentar la ventaja o si Dovizioso vuelve a exhibirse como en la carrera de Austria.
Estamos pendientes del Mundial de Piragüismo, hay muchas cosas en juego, como es el día, Andrea Peláez.
Prueba definitiva, por ejemplo, para el K4-500 de Cravioto, Cooper, Arevalo y Germade, que a las 5:30 remará su eliminatoria para clasificar para Tokio. Necesitan ser uno de los 7 mejores europeos de la competición. De la primera jornada destacamos el pase a semifinales de Garrote y Teresa Portera en K1-200.
Esperemos que vayan tan rápido como ha sido tú. Vamos con el hockey hierba. Chicos y chicas, ¿qué contamos? Pablo y Villa.
Las Red Stays se clasificaron a su quinta semifinal europea en las últimas 7 ediciones tras derrotar por 1-0 a Bélgica. En semifinales les esperan Alemania. Esta tarde, a partir de las 6, los chicos se enfrentarán en semifinales a Holanda, gran favorita del torneo y ganadora de las 2 últimas ediciones.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo, ahora contamos más cosas, pero antes, como siempre, dos sonidos de anoche en el partidazo. Uno es el tiempo de opinión sobre la noticia de las últimas horas. Keylor Navas se quiere marchar al Paris Saint-Germain.
¿Qué tiene que hacer el Real Madrid con Keylor Navas? ¿Tiene que venderlo o no?
Yo, si su deseo es marcharse, yo le dejaría marcharse. Creo que Keylor Navas ha tenido una trayectoria en el Real Madrid sencillamente impresionante. Es verdad que el momento es inoportuno a 10 días del cierre, pero a mí me parece que, por deferencia, si se quiere marchar y el Madrid tiene alternativa, yo lo dejaría irse.
Yo diría lo mismo, pero no por los motivos, o no solo por los motivos que acaba de decir Elías. Es decir, yo diría que el Madrid haría bien en venderle, pero no solo por estar agradecido y porque se ha comido muchos sapos, etcétera, sino porque yo no creo en la fórmula esta de tener dos grandes porteros. Es decir, si tú tienes a Courtois, no voy a ningunear la figura del que tiene que ser el suplente de Courtois, pero yo creo que es más cómodo, más llevadero para todos si es alguien muy joven o al revés, o muy de vuelta de todo y que ya no tiene nada que hacer en el mundo del fútbol, que si es Keylor Navas, que siente que a lo mejor puede jugar en otro sitio.
Me da la impresión de que Keylor Navas se merece escoger dónde sigue o dónde se quiere marchar, y desde luego el Madrid debería escucharle por lo que se ha dicho aquí, la trayectoria del propio jugador, por lo que se le ha ninguneado, y lo más importante para mí, y es que Keylor Navas sabe que no va a jugar y es su fase final como profesional, por lo tanto querrá jugar, y si no puede jugar tendrá razón para marcharse.
Yo creo que el cierre del mercado está tan próximo que a mí me parece inoportuno ahora desprenderse de un portero como Keylor, sobre todo porque en el horizonte no veo así un fichaje rápido del Madrid de un segundo de garantías. Es verdad que en algunos momentos a lo mejor el trato con la consideración con Keylor no ha sido la más adecuada, también se le ha renovado al alza, en fin, los jugadores cobran por entrenar, no por jugar, y a veces tiene que prevalecer el interés del club, yo no le dejaría marchar.
Ahora contamos más cosas sobre el futuro de Keylor Navas y su salida del Real Madrid. Ahora la encuesta del día, que Luis Millán habla sobre la salida de Keylor Navas, ¿no?
Sí, hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, dábamos la noticia, comunicábamos la que informaba ayer el diario Marca. Si fueras el Real Madrid, ¿venderías a Keylor? Preguntábamos, pues bien, el 69% de nuestros seguidores dice que sí, que vendería a Keylor Navas, el 31% dice que no.
Había que preguntar en ese tanto por ciento de 69 que cuánto agradecimiento hay a Keylor Navas, si le dejan salir por agradecimiento porque no le quieren, porque es sorprendente, teniendo solo como porteros a Courtois, de garantías a Courtois y a Keylor Navas. Bueno, también, por supuesto, en el partidazo estuvo Manolo Sanchís, el capitán del Real Madrid, analizando este tema y otros asuntos.
Manolo Sanchís, lo último que estamos comentando, Keylor Navas, mañana cuenta Marca que pide salir, viendo que no va a jugar y tal, que pide salir. Tú, como club, ¿qué harías?
Bueno, yo en estos casos lo que busco primero es el consenso. Si hay consenso, por supuesto que adelante. Si hay consenso, a jugar por un puesto de titular.
¿Dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Está especulándose mucho, cada vez se reducen más las posibilidades y cada vez hay menos tiempo para que se tome la decisión. Hombre, yo creo que hay algo que se da por descontado, es que la continuidad no es posible. Tampoco hay tantos candidatos a que este chico vaya a jugar. Y es un fichaje que tiene tantas connotaciones más allá de las puramente deportivas que es muy complicado hacer un pronóstico de dónde va a ir. La salida más natural era Barça. Si se complica Barça, se abre mucho el espectro.
¿Te gustaría Madrid o no?
Deportivamente es un grandísimo jugador.
¿Te asusta todo lo demás, no?
Es que no,
lo fichas todo.
Claro.
Entonces, ahí ya tienes que hacer una serie de valoraciones. No hace falta tampoco echar de meroteca para saber que es un jugador que no es fácil. El Madrid es capaz de domar jugadores complicados, lo ha hecho en el pasado. Siempre no.
Manolo, ¿cuál ha sido el jugador más complicado con el que has coincidido tú en un vestuario?
El que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo.
¿Hugo Sánchez?
Sí. Sí, sí. Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial. En los deportes de equipo, el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no? Cuando ese equilibrio no existe, siempre acaba habiendo.
Yo.
Más o menos.
Vale. Sánchez recordando su estancia con Hugo Sánchez. Bueno, enseguida, Keylor Navas.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves 22 de agosto ya. Quizá estás preparando tu vuelta de las vacaciones, esas que aún estás disfrutando. Y a lo mejor te encuentras con algunas dificultades. Precisamente para volver se preparan algunas huelgas que es interesante que sepas si te van a afectar o no. Huelga de transporte, claro. Trenes, aviones. Bueno, en el Prat puede haber también problemas de cara al fin de semana. Enseguida estamos relatándote además punto por punto dónde pueden estar esas dificultades para que tú puedas comprobar además si te afectan o no te afectan. Lo que nos afecta también es lo que tenemos más cerca, lógicamente, y en cuanto a política, imagínate cómo estamos, sin gobierno, después de tanto tiempo, estaremos muy pendientes a partir de... Bueno, lo hemos estado durante muchas semanas, lo vamos a seguir estando, sobre todo si Pedro Sánchez se pone a ello, y además fíjate tú que mes de septiembre no les espera, y si luego hay elecciones ya ni te cuento cómo va a ser el otoño. Pero desde luego, si hay otro tema del que vamos a estar súper pendientes, es sin duda de toda la cuestión del Brexit. Boris Johnson, el primer ministro británico, anda por ahí ya reuniéndose con unos y con otros. Lo ha hecho recientemente con Angela Merkel. ¿Qué ha salido de ahí? ¿Cómo está este tema? ¿Va a haber finalmente un Brexit duro? Bueno, también nos vamos a ocupar de esta cuestión en unos minutos. Pero ahora fíjate, resulta, yo no lo sabía, que los refranes, los de toda la vida, están súper de moda, que los millennials utilizan también mucho los refranes. Al menos una de las millennials que tenemos ahora mismo en el equipo de la tarde y que es Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pilar.
Y que además nos ha descubierto hoy en la redacción que hay un reto viral que tiene que ver con los refranes.
Sí, está genial.
¿En qué consiste?
A ver, pues consiste en unos... Es un mensaje de WhatsApp, ¿no? En el que hay distintos emojis que quieren decir... un refrán. Entonces lo que tienes que hacer es adivinar a través de esos emojis qué refrán es al que se está refiriendo. Y te he traído alguno.
¿Me puedes poner un ejemplo?
Sí,
que
claro.
Esto sea radio, es más complicado porque hay que describir.
Hay que describir, pero bueno.
A los oyentes los emojis, pero bueno, vamos a intentarlo.
Mira, el primero, a ver si lo adivinas. Este es fácil. Hay un caballo seguido de un regalo, después una señal de prohibido, unos ojos y una muela.
Unos ojos y una... ¿Una muela o diente?
O diente, es, ¿no? Una muela, pero...
Bueno, esto es fácil porque, claro, las palabras son muy claves, sí. ¿No? Aquí, pero porque lo estamos explicando, si tú ves el emoji, a lo mejor... O sea, caballo regalado,
¿sí?
No le mires el diente.
El diente, eso es.
Exactamente.
Eso es. Venga. Esta,
lo de la señal de prohibido es el no.
Es... O sea, algo así, claro. No le mires el diente.
La señal de prohibido me ha despistado un poco.
A ver,
hay que decirlo.
Se hace lo que se puede. Te pongo otro. Vamos.
Venga.
A ir subiendo de nivel.
Otro. Subiendo de nivel, ¿eh?
En dificultad. Venga. Un símbolo de una suma. Una bombilla. Una cara de un diablo. Después un viejecito. Y otra cara de un diablo.
A ver. Es que me lo tengo que estar intentando representar aquí en la cabeza.
Es
una
complicado.
Suma, ¿no?
Una suma y una...
O sea, más vale... A ver...
Uy, no, no, es una suma y una bombilla. Como cuando se te enciende una idea en la cabeza.
Más vale, no.
Cuando conoces algo...
Más luz, no.
Más...
Más pienso, más conocimiento...
Sabe.
Más sabe. ¡Ah!
¡Oh!
No, es que eso es difícil, la luz... O sea, la bombilla tiene que ser el verbo de saber.
De saber,
de
claro.
De conocimiento.
Eso es.
Entonces, más sabe...
El
que era.
El diablo.
El diablo. ¿Por viejo? No.
Sí, por viejo que por diablo.
Que por... Eso. Que se me había ido la... Oye, pues no es tan fácil esto, ¿eh?
No.
Pero es porque no.
No
lo tenemos delante. Porque claro, por radio, claro, te lo tienes que estar representando mentalmente.
Yo he hecho el reto y aunque tengas delante los emojis, hay algunos que son difíciles, ¿eh? Hay algunos que son complicados.
Bueno, pero es que esto no es lo que le vamos a pedir a los oyentes. Podría ser, pero es muy complicado. Bueno, pero al hilo de esto vamos a hablar de refranes.
Eso es.
Tú eres muy refranera.
A mí me encantan los refranes.
¿Y por qué?
Porque me hacen mucha gracia. Yo soy de Castilla-La Mancha y allí es todo esto se lleva mucho. Y en mi casa, mi abuelo muchas veces, o sea, siempre ha dicho muchos refranes y me hacen mucha, mucha gracia.
¿Alguno que diga siempre tu abuelo y que tú hayas recuperado o que tú hayas heredado?
No, el de a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Por ejemplo.
Ese. O bueno, el típico de más vale pájaro en mano que ciento volando. Uh-huh. Bueno, mi abuelo también decía uno que es hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Se lo dice todo el mundo.
Pues ese también lo decía mucho.
Los abuelos de todos, los padres y madres de todas. También lo decimos cada uno de nosotros y lo recordamos mil veces cuando estábamos justo en esa fecha, en el 40 de mayo, que ya hemos dejado bastante atrás, por cierto. Mm. ¿Eres muy refranero, poco refranero? ¿Cuál es ese refrán que no se te quita de la boca? O el dicho, que bueno, a lo mejor incluso es una cosa y una tradición que pasa de padres a hijos. Te han dicho eso muchas veces. Anda, quítate ya, deja de decir refranes, hombre, que esto es viejuno. Bueno, pues de esto queremos hablar, de por qué te gustan, como Ana, no te gusta utilizarlos, sí, cuáles son los refranes que más te gustan de los que se dicen habitualmente. ¿Qué han dicho los oyentes hasta ahora?
Pues hay algunos que se los inventan directamente, pero son muy graciosos. Fran nos dice, yo os digo lo que yo digo siempre, el sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. Este es muy bueno.
Los refranes, ¿verdad? Están cargados.
Sí, de sabiduría.
De sabiduría.
Este está muy bien. Y Estela también se inventa... Bueno, se me inventa uno. Pero bueno, sabéis lo de la piedra con la que siempre tropezamos, ¿no?
Sí.
Pues dice, quien tropieza y no cae, dos pasos adelanta.
Anda. Pues también es una manera de verlo,
Sí.
Tropezar vale, pero si no caes además, adelantas dos pasos. Bueno, pues de refranes hablamos esta tarde. Nos dejas los tuyos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Somos dos cantantes como los de antes, el respeto es en boleto y diamante, se me para el corazón solo con mirarte, porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes, el respeto en boleto y diamante. Rosalía con Ozuna, sí. Esta es su última canción. Bueno, Rosalía, atención, vuelve a hacerse un hueco en Times Square, en Nueva York, días antes de actuar en los premios MTV.
Sí, la cosa es que, bueno, hay un cartel ahora mismo en Times Square que dice Rosalía performing live, Rosalía en directo. Este cartel lo que promociona son los VMAs, que son los premios de música de la MTV, que se celebran este próximo 26 de agosto, el lunes. Bueno, aquí en España será la una
de madrugada.
¿No?
Madrugada,
sí.
El domingo al lunes.
¿Y allí va a estar actuando Rosalía?
Así como quien no quiere la cosa.
Tra.
Y ahora mismo tiene... Tiene su cartel en Times Square, que no todo el mundo puede decir, mira, que tiene su anuncio, su cartel, su cara, ¿verdad? Y su música en Times Square, en pleno Nueva York. Bueno, pues para Rosalía también se nos ocurrirían un montón de refranes seguramente. A lo mejor a ella también se le da bien esto de los refranes, se le da bien casi todo. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa. Queremos tus refranes, los que dices siempre y por qué los dices, en el 607-15-0602. Se acerca la gran operación retorno de vacaciones, supongo que será escalonada a partir de la semana que viene, pero sí es cierto que, por desgracia, en los últimos tiempos, hablar de operación retorno y hablar de huelgas en los transportes, pues parece que es todo uno, ¿no? Bueno, pues sí, se avecinan huelgas importantes que pueden afectarte. Vamos a repasar las más importantes, porque puede haber huelgas en Iberia, Ryanair, en Renfe, también en el aeropuerto del Prat. Quien controla todas las fechas, todos los datos, es nuestro compañero Fernando Ortega. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? estás? Buenas tardes.
Tú tienes la agenda.
Bueno,
de la
más
huelga.
O menos, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar porque son muchas las compañías y aeropuertos, estaciones, en fin, muchos sitios donde tenemos que estar pendientes. El primero de ellos es el Prat, porque recordemos que desde el 9 de agosto ya están en huelgas por el personal de seguridad. Bueno, pues ahora se suman también desde este fin de semana el personal de tierra. Es decir, 24 y 25 este mismo fin de semana van a estar en huelga. También apúntate el 30 y el 31 porque desde hoy están reunidos, además por segunda vez en esta semana, en la Consejería de Trabajo de Cataluña. Están intentando ver si encuentran alguna vía de escape, pero de momento no hay manera. He hablado con ellos, me dicen que no son optimistas, Iberia les va a decir que no. Y efectivamente, ya hemos visto los datos. Hoy mismo ha confirmado Vueling, la filial de Iberia, la cancelación de 112 vuelos, 18.000 pasajeros afectados. Un dato que en principio puede asustar, Pilar, pero lo cierto es que los servicios mínimos van a ser del 70%. Por tanto, tranquilos, habrán retrasos, es normal, pero todo el mundo llegará a sus destinos.
Pero a ver, la de Vueling, ¿qué día es esta prevista?
Es la misma,
que sea?
Es decir, Vueling es una filial de Iberia, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Y por lo que me comentan, además, en fin de semana los vuelos de Iberia no operan tanto como, ajá, los de Vueling, entonces son los de su filial los que sí que se van afectados. Te repito el dato, 112 vuelos, 18.000 pasajeros estarían afectados.
¿Este fin de semana o el próximo?
Este fin de semana, eso es.
Perfecto. Luego estamos pendientes también de la huelga de Ryanair. ¿Esta para cuándo es?
Bueno, esta es curiosa, esta trae mucho de qué hablar.
Sí,
porque tiene una explicación, ya te digo, curiosa. Estuve el otro día, además, en la mediación, en el servicio de arbitraje y mediación, y literalmente no les dieron ninguna explicación. Cuando tú haces un ERE, lo normal es que expliques por qué haces ese ERE, que justifiques con costes, etcétera, con motivos, que des argumentos de por qué se convoca. Bueno, pues acudieron a la mediación sin ningún tipo de argumento. Va a afectar a 13 bases a nivel nacional. Son 10 días, te los digo, el 1 y 2 de septiembre, y a partir de ahí, todos los viernes y domingos durante el mes de septiembre, es decir, todas las operaciones, tanto salida como vuelta de los fines de semana del mes de septiembre. Recordemos que la afectación a los vuelos, como te comentaba con Iberia, es ínfima, no está confirmada, pero los servicios mínimos van a estar ahí para paliar las afectaciones. Y incluso, esto es curioso, te lo cuento, traen a TCPs, a tribunales de cabina, de otros países para sustituirlos, cosa que es ilegal. Porque en España no está permitido que un empresario pueda sustituir a las bravas, uh-huh, a un huelguista con otro trabajador. Bueno, pues hasta ese punto llega el estilo.
Bueno, el estilo de Ryanair, sabes, es que es muy particular. Y bueno, pues tiene estas cosas. Lo que sí es cierto, y es que en lo que nos afecta a nosotros, lo que les puede afectar a los oyentes, es que si tienen un vuelo para esas fechas que decías con Ryanair, pues hombre, hay servicios mínimos, me imagino, también.
Efectivamente.
Pero que no sería raro que tuvieras algunos problemas. ¿Y en el tren, en Renfe, hay problemas?
Bueno, en el tren nos quedan dos paros de los cuatro convocados para este mes de agosto. Ya hubo dos y queda el del 30 de agosto y el del domingo 1 de septiembre. Te reitero otra vez, y perdona que insista, pero es que los servicios mínimos son altísimos. Ya estuve en la última huelga y me comentaban lo mismo. Era muy difícil encontrar a alguien que de verdad se hubiera visto realmente afectado. Piden, similar a lo de Iberia, conciliación laboral, mejores salarios. Pero este asunto tiene un poco más de miga, y es que todo viene de una directiva europea de 2016. Como sabes, se va a producir una liberalización de la red ferroviaria en los países miembros. Está a la vuelta de la esquina, va a ser ahora en 2020. Uh-huh. Y la idea es revitalizar y hacer un poquito más competitivo el mercado ferroviario. Claro, ¿qué pasa? Que esto a Renfe le afecta. Lo que buscan con esta huelga es aumentar la oferta de empleo público y así llegar a la liberalización con mayor fuerza, con mayor número de puestos de trabajo. De hecho, piden tasas de reposición mayores, pasar de que cada 100 que se jubilen contraten a 108, más o menos un 108%. Entonces, pues ya te digo, tienen miedo, van a entrar empresas francesas, italianas, alemanas, entonces quieren llegar fuertes y con capacidad a ese momento, al 2020.
Y nadie duda que posiblemente tengan reivindicaciones que tienen su base y ellos saben por qué luchan y seguramente tendrán sus motivos. Pero también es cierto, que es lo que dicen los usuarios, que qué casualidad que siempre se eligen fechas súper claves de vuelta de vacaciones, de operaciones salida de vacaciones, para, hombre, claro, hacerse notar, pero para fastidiar, no cabe duda, a un montón de gente. Bueno, habrá que estar muy pendiente, lógicamente, de estas fechas. Fernando Ortega, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Here comes the sun. Bueno, ya que suenan los Beatles, porque nos vamos al Reino Unido enseguida, tenemos que hablar, como no, del Brexit, pero aprovecho para comentar que hoy hace justo 50 años que se realizó la última sesión fotográfica a los Beatles antes de que se disolvieran. Faltaba muy poco, en realidad todavía en ese momento no se sabía. Y mirando las fotos, que la verdad es que no tienen desperdicio, porque primero se ve ya muy claramente la evolución estética de los cuatro miembros de los Beatles. Claro, el que más se le nota esa evolución es a John Lennon, ¿no? En el que aparece ya con la barba y el pelo larguísimo, con sus gafitas redondas, con un sombrero negro. Pero sobre todo lo que llama mucho la atención de esta sesión fotográfica es las caras. Súper serias, la actitud súper distante, ¿no? De los cuatro miembros de los Beatles, que de alguna manera anticipaba ya pues lo que iba a pasar, porque se veía claramente la falta de química que había ya entre los miembros del grupo y por lo tanto que esa separación estaba a la vuelta de la esquina. Como te digo, hace 50 años que se realizó la última sesión fotográfica a los Beatles. ¿Sabías tú esto, Paloma García Ovejero, compañera? Buenas tardes.
Para nada, me has pillado buscando en Google, según te escuchaba, última, last picture, ahora mismo me voy a ver si esas caras son tan heladoras como
pues lo
como
son, bueno, a mí me lo parecen desde luego, ya cuando tengas un rato échale un vistazo porque desde luego apuntaban ya efectivamente a que el grupo pues tenía problemas. Bueno, vamos a otros problemas graves también, muy importantes, que nos pueden afectar y mucho a todos, y es que el 31 de octubre, el Reino Unido se va de la Unión Europea, a ver cómo, que esta es la cuestión, ¿no?
Exacto.
Este es el punto importante. Bueno, sabemos que se va a celebrar la cumbre del G7, aprovechando la reunión de los líderes mundiales, pues resulta que Boris Johnson está teniendo contacto, se ha reunido ya con Angela Merkel, que parece que la reunión, fue regular, podríamos decir, no fue tan mal. Hoy se ha reunido con Emmanuel Macron, parece que las cosas han ido bastante peor. ¿Cómo están yendo estas reuniones de Boris Johnson con líderes europeos?
Pues lo has dicho perfectamente. Con Angela Merkel, que parecía la bestia negra de Boris Johnson, fue muy cordial. El lenguaje gestual, todo. Luego era mucho más duro en el contenido. Pero digamos que fue aparentemente más fácil. Hoy con Macron ha sido de hielo. Angela Merkel abrió una ventana en un momento que parecía ya impensable y le dio un plazo de 30 días a Boris Johnson, o sea, tenemos hasta el 21 de septiembre, uh-huh, para que nos ofrezcas una propuesta factible, viable.
O sea, la condición se la pone Angela Merkel a Boris Johnson, ¿no?
Sí, de alguna manera era darle una mano tendida, porque si no estamos en el famoso no es no. Boris Johnson no va a aceptar la famosa salvaguarda irlandesa, el acuerdo que había negociado Theresa May con Europa para la frontera con Irlanda. Y Merkel no está dispuesta tampoco a ceder ahí. Pero entonces la reunión hubiera sido tan absurda como ineficaz. Yo sí que aprecié en Merkel al menos la voluntad de, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? O vamos a hablar. De hecho, el mismo Boris Johnson a continuación comentaba que al menos se han podido establecer las condiciones para el diálogo. Mira, Pilar, aquí están los dos digo, Reino Unido y uh-huh, Bruselas, jugando a esto va a ser un desastre, pero que la culpa sea tuya.
Bueno, o sea, vamos a ver. Ya, sí, no ha sido culpa mía. Es que
o sea,
está muy
si
de
no
moda
hay un acuerdo,
esto
es
en la política,
no
efectivamente,
querido.
Lo de echar la culpa al otro, pero si aquí de lo que se trata es de conseguir ese acuerdo para que luego no paguemos todos los platos rotos. O sea, no de claro, quién tiene la culpa o no de las cosas, que yo no sé, habrá un culpable seguramente o no, pero lo importante es conseguir ese acuerdo.
Y en esas estaban las declaraciones de Boris Johnson hoy con Emmanuel Macron. Macron ha sido, como avanzabas, muchísimo más duro, más tajante, y ha dicho que el backstop, la frontera esta irlandesa, es indispensable para garantizar el mercado libre y la situación de la Unión Europea. O sea, las exigencias del Reino Unido, ha dicho Emmanuel Macron, son directamente irreales. Y Boris Johnson, en directo delante de la prensa, decía, Emmanuel, que quede claro, además llamándole Emmanuel, por supuesto que queremos un acuerdo. Of course I want a deal. Y creo que podemos conseguir un acuerdo. Pero claro, esa es la fachada. Uh-huh. Y la intención de Boris Johnson, evidentemente, es volver a Reino Unido y decir, ¿lo veis? no es que no hayamos intentado.
Sí,
es
para
lo intentado, Europa está bloqueada
y la culpa es de Europa. No es la culpa del Reino Unido, no es mi culpa que esto no llegue al acuerdo necesario para todos.
Ese es el punto.
Bueno, tenemos que, yo creo que tenemos que abrir una especie de serial, porque yo creo que cada día, a partir de este momento, Paloma, habrá algo nuevo que contar sobre el Brexit, tal y como están las cosas, y a ver a dónde nos lleva todo esto. Porque, claro, estamos medio de vacaciones, todavía parece que no estamos aterrizando en la realidad de las cosas, de los problemas. Bueno, la Comisión Europea está en función, pero es que estamos hablando del 31 de octubre, que es que está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí. Y además, aquí en el Reino Unido se respetaba tradicionalmente la famosa pausa estival, pero ya no da tiempo. Hasta el 3 de septiembre no se reabre el Parlamento. Y aún así, serán solo 2 semanas de sesiones. El plazo que ha dado Merkel son 30 días, con lo cual el 21 de septiembre, si Boris Johnson no encuentra la fórmula mágica de cómo negociar con Europa sin que la frontera de Irlanda sea permeable comercialmente, estamos ya a un mes, desde el 21 de septiembre al 31 de octubre, un mes y 10 días, y si cuentas que aquí el Parlamento funciona de lunes a jueves, pues salen muy pocas sesiones para poder tomar una decisión. Cada día que pasa, Pilar, hay más riesgo de no acuerdo. Estamos ya en el escenario de las formalidades para que no se pueda decir, bueno, es que ya desde agosto decidieron que ya no había nada que hacer. Pero es muy complicado. Si es que la salida
del Reino Unido... Pero digo yo una cosa, porque yo tengo la sensación de que en Europa pues hay realmente preocupación por lo que pueda pasar, no sé.
Claro.
Dices, a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros, la gente de la calle, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No es que vea el peligro de, oh, me va a pasar no sé qué a partir de este momento, pero bueno, yo creo que sí noto esa preocupación. Yo me pregunto, ¿en el Reino Unido hay preocupación por esto? ¿O como que lo dan por hecho, piensan que no va a ser tan grave, que no va a pasar nada, que ellos van a seguir tan ricamente con sus cosas como si nada? ¿Qué sensaciones hay ahí?
Hay mucha preocupación, pero llevan 3 años en máxima preocupación. Si tú vives al lado de un volcán que está a punto de entrar en erupción y llevas 3 años, pues evidentemente la primera mañana miras aterrado a la cumbre, al cráter. 3 años después sabes que de ahí va a salir el desastre, pero ya no puedes estar permanentemente en tensión. Y ese es el drama. Lleva 3 años paralizado un país en el que, según las últimas encuestas, el 70% de los británicos rechaza el no deal, la salida sin acuerdo. El 70%. Solamente hay un 23% que está dispuesto a irse sí o sí, como sea. Pero claro, ya no hay vuelta atrás. Tendría que pasar otra cosa que no es del todo imposible, que es la famosa moción de censura que le puede esperar a Boris Johnson ahora, a la vuelta
de
septiembre.
¿Hay posibilidad de que salga adelante esa moción de censura?
Nadie lo sabe, porque tampoco la oposición, el partido de Jeremy Corbyn, está en una situación del todo favorable, ni siquiera es un partido unido, ha estado muy herido por acusaciones de antisemitismo, líos internos, pero si es verdad lo que dicen, que luego vete a saber, de los 620 diputados parlamentarios, 400 se oponen al Brexit duro, o sea, al Brexit sin acuerdo. 400 de 620 es una mayoría suficiente para que la moción de censura saliera adelante, pero luego vete a saber. Es que cada uno tiene sus propios intereses y dentro del Partido Conservador, que es el partido de Boris Johnson, el partido del gobierno, tampoco hay una opinión única. Hay
lo
gente...
dicho.
Aterrada y gente que con tal de salir adelante es, sabes, ¿no? La huida hacia el precipicio porque hacia atrás ya no puedes volver.
Vamos a ir capítulo a capítulo, ¿eh? Pero porque entre otras cosas ya no nos queda más remedio. Como tú dices, es que ya es inevitable. Todo lo que está pasando es ya como caer, no digo por el precipicio, pero por empezar a caer de alguna manera, ¿no? Y veremos qué pasa y lo tendremos que ir contando. Faltaría más, así que si tú nos lo permites, contaremos contigo muy a menudo.
Si yo consigo enterarme... Te lo voy a explicar.
Por favor, nos lo
vas
explicando.
Incluso lo que no entiendo, a ti te lo confesaré.
Y ahora, ¿vale? Echa un vistazo a la foto de los Beatles en esa última sesión fotográfica juntos que se hicieron.
¿Con o sin foto... Yoko Ono?
No, sin. Pero, sí, pero fíjate, claro. Sin...
Sí, era el elefante...
Si, es como si el fantasma sobrevolara esas fotos, esa última sesión fotográfica de los Beatles, de la que hoy se cumplen 50 años. A los pocos meses, pero vamos, nada, pocos meses se separaron ya los Beatles. Paloma García Ovejero, gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Yoko Ono, que probablemente ha sido durante años y años la mujer más odiada de este planeta. No sé si lo sigue siendo, supongo que ya no, pero vamos, en aquella época, hace 50 años, desde luego no cabe duda que lo era y que lo fue. Quizá encontremos a lo largo de la tarde también un refrán que se le pueda adjudicar pues a esa separación de los Beatles y a tantas cosas, ¿no? Porque es que hay refranes para todo. Los tenemos para todo. Y Ana Huertas va a recuperar unos cuantos esta tarde gracias a ti, que nos escuchas.
Unos cuantos o unos muchísimos, porque nos están llegando muchos mensajes, pero es que yo también he hecho ya investigación.
A ver,
para
investiga.
Ir
cuenta,
diciéndote
cuenta.
Algunos. Primero vamos a ir con un audio de una oyente que nos dice su refrán favorito y también el de su madre.
Uno que dice siempre mi madre es el de es de bien nacido ser agradecido, pero el que más me gusta a mí es el de en el medio está la virtud.
Esos son clásicos.
¿En el medio está?
En el medio está la virtud.
Ah, la virtud. No, sí. Había entendido bien. Sí, sí, claro. Sí, sí. En el medio está la virtud. Sí, señor.
Eso está bien.
En el medio está la virtud y el otro es el de... Es de bien nacidos
ser agradecidos.
Me parece... La verdad es que es un buen refrán, además, porque... hay que ser agradecidos en esta vida, sí. Creo que es una de las mejores cosas, ¿verdad?
Si es que los refranes
son filosofía de vida, sí señor. Ya verás a lo largo de la tarde el montón de refranes y dichos que nos van a saliendo, que podemos apuntar en una hoja aparte,
pues sí.
Y que son aplicables, fíjate, por ejemplo, a la situación política actual.
Pues
por,
sí.
Por ejemplo, ¿eh?
Pues sí,
y a
sí.
Tantas otras cosas.
Estoy de acuerdo, vamos. César nos envía además una nueva versión de un refrán que me ha recordado mucho, a ti también te va a recordar, al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Dice... Cría bubucelas y te sacarán los oídos.
Ese se lo he inventado.
Claro.
Ah, bueno, pero está bien eso.
Claro, también está bien para darle las vueltas.
Gente que tiene inventiva eso. Y no os pasa que los cambiáis, que sin querer sí. No os acordáis bien y cambiáis el refrán y decís las palabras equivocadas. Yo tengo alguno que siempre lo digo mal. De Pascuas a Ramos, normalmente digo de Pascuas a Brevas, por ejemplo, mezclo dos y lo cambio todo. Bueno, te pasa a ti. Bueno, hablamos de refranes, nos dejas tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Estoy preocupada. Noto los huesos más débiles.
Es que nuestros huesos y dientes necesitan cuidados. Por eso una buena dieta, control médico y Vita D3 contribuyen a la absorción y utilización del calcio.
Vita
D3 es un suplemento nutricional que aporta vitamina D para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Don Zoco, Don Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario. El sábado a las 3:30 p.m, sobre Mesa de Cine, en 13.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.